Sed bienvenidos. Vais a adentraros en un viaje en la historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia.
Todos estamos en la historia porque los tiempos de los hombres no han concluido. Todavía no hemos dicho nuestra última palabra. Todavía no hemos escrito nuestra historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia.
Estáis en Historias al Alba.
Los celtíberos eran una tribu de la península ibérica que habitaba el territorio al oeste de la cordillera ibérica. Los distintos pueblos celtíberos ocasionaron más de un dolor de cabeza a Roma, desde donde se enviaron grandes generales para mantenerlos bajo control y así someter Hispania. Es difícil decir exactamente las tribus celtas de la península ibérica, ya que durante los siglos de su existencia, entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C., algunas de ellas desaparecieron y otras se expandieron. Cada tribu se dividía en clanes de los que apenas se conocen sus nombres. Generalizando, los pueblos celtíberos con influencia celta en la península ibérica son cántabros, galaicos, astures, titos, velos, arébacos, pelendones, vacios, celtíberos, carpetanos, lusitanos y vetones. Aún así, existen muchos debates en torno a la celticidad o no de estos pueblos. Tampoco hay un acuerdo en cuanto al origen de estas tribus con características que las diferencian de los celtas insulares y continentales, pero que a su vez también se diferencian unas de otras. Las primeras teorías hablaban de sucesivas invasiones procedentes de la cultura de los campos de Urnas. Después se habló de una evolución por el contacto con otras culturas y no hace mucho tiempo se habló de que el origen de los celtas europeos estaba en la península ibérica, al sur de la meseta oriental. Los romanos llegaron a la península ibérica a finales del siglo III a.C., en el año 218, con motivo de la Segunda Guerra Púnica. Escipión desembarcó en las Ampurias y en su lucha contra los púnicos, Roma comenzó a conquistar ciudades de la costa mediterránea, teniendo los primeros contactos con los íberos. Más tarde, para cortar los suministros que Aníbal recibía desde Hispania, los romanos entraron en la meseta siguiendo el Ebro y 7 años más tarde, el ejército romano ya contaba con auxiliares celtíberos entre sus tropas. Sin embargo, al hacerles Aníbal una oferta mejor, los mercenarios celtíberos abandonaron a los romanos. 20 años después, Roma se encontró con estos mercenarios celtíberos en sus enfrentamientos contra los turdetanos del sur peninsular. La conquista de Celtiberia comenzó en el año 181 a.C. por parte de Tiberio Sempronio Graco, quien sometió pueblos y aldeas en la meseta, pero también pactó con algunas tribus aprovechando su rivalidad contra los vascones, prometiéndoles ayuda. Roma comenzó a reagrupar a algunos de estos pueblos ibéricos en asentamientos propios con la excusa de formarles en la cultura latina. Estos nuevos asentamientos pagaban tributo y algunos obtenían permiso para acuñar su propia moneda. Además, adquirían con el tiempo la ciudadanía romana. Los que se negaban a ser sometidos eran vendidos como esclavos. En el año 154 a.C., y a raíz de estos impuestos, los habitantes de Segeda decidieron amurallar su ciudad a pesar de que lo tenían prohibido. El cónsul Nobilior se presentó allí con 30.000 soldados y los seguetanos huyeron, buscando refugio en Numancia. Nobilior hubo de pasar el invierno frente a las murallas de Numancia tras sufrir algunas derrotas. Varios cónsules fueron enviados desde Roma sin obtener ningún resultado hasta que Cayo Hostilio Mancino capituló ante Numancia al oír rumores de que cántabros y bacenos se disponían a ayudar a los numantinos. A Mancino lo llamaron de Roma, que no aceptó las condiciones que éste había pactado con Numancia y fue obligado a entregarse a la ciudad. Tras un día entero en las puertas, los numantinos lo rechazaron. Finalmente, en 1334 a.C., Escipión Emiliano llegaba a la península ibérica. Tras imponer un duro asedio a Numancia, la ciudad se rindió. De forma paralela a estos sucesos, en el 155 a.C. y en Lusitania, el caudillo púnico y tras su muerte, Caisaros habían conseguido varias victorias frente a Roma. En el 147 a.C. surge la figura de Viriato como nuevo caudillo de los lusitanos. Durante 8 años obtuvo victorias sobre los romanos hasta que fue traicionado y asesinado por 2 de sus capitanes. Táutalos, su sucesor, se rindió a Roma poco después. En el siglo I a.C., Hispania fue el escenario de las guerras civiles de Roma cuando Quinto Sertorio buscó refugio en esta provincia tras rebelarse contra Sila. Sertorio fue vencido por Pompeyo y es este momento cuando Julio César llega a la península ibérica para eliminar los apoyos que tenía este entre los pueblos ibéricos. Por último, y ya bajo el mandato de Augusto, estallaron las guerras Astur-Cántabras en el norte de Hispania. Tras el final del conflicto, Roma obtuvo pleno dominio sobre la península ibérica, cuyos habitantes se fueron romanizando progresivamente, olvidando su cultura celtibérica. Es complicado describir con exactitud la panoplia de los guerreros celtíberos, ya que además de existir una evolución cronológica en el equipo y las armas domésticas y artesanales, también hay distinciones según las tribus y las zonas. El equipamiento que llevaba un guerrero celtíbero era el siguiente. El casco. Los cascos servían para expresar el poder de quien lo llevaba, especialmente los que iban decorados con plumas. Estos cascos podían llevar carrilleras, cubrenucas y se remataban con una pieza de forma de cono o de esfera. Para los celtíberos, la cabeza era el depósito del alma, por lo que su protección tenía doble sentido, y es este el motivo también por el que tenía la costumbre de cortar la cabeza del enemigo. Si este era especialmente ilustrado, conservaban la cabeza en aceite de cedro y la exhibían a modo de trofeo. El escudo. La caetra es el escudo circular de los celtíberos y se fabricaba en cuero o en madera que iba forrada con piel. Tenían la medida exacta para proteger el torso de un hombre, de entre 50 y 70 centímetros y podían llegar a pesar hasta 8 kilos. La coraza. Los lusitanos llevaban corazas de lino, aunque los más pudientes llevaban coraza de malla. El hecho de que no parecieran proteger mucho y de que tengan mucha decoración simbólica hace creer que fueran un elemento de prestigio más que de protección. Las grebas se usaban para proteger las espinillas y podían ser de lana, de cuero o de pieles. Espadas. La espada más característica de los celtíberos es la espada de antenas, no la falcata, como se suele creer y que es típica de los íberos. La espada de antenas tenía doble filo y era tan eficaz y resistente que los romanos la adoptaron para crear su Gladius Hispaniensis. Aún existen varios tipos de espadas de antenas. Todas se caracterizan por el doble filo y la punta triangular. Su nombre viene de la forma de su empuñadura, que parecen dos antenas acabadas en dos formas esféricas. La espada se consideraba el arma más importante de un guerrero. Los puñales. Dentro de todas las tipologías de puñales que hay, destacan los biglobulares, llamados así por los dos discos que tienen en la empuñadura. Los puñales se llevaban cerca del cuerpo para poder usarlos con rapidez en caso de necesidad y a veces se portaban en una pequeña funda que iba adherida a la funda de la espada. Las lanzas solamente eran metálicas en la punta. Eran usadas tanto por los jinetes como por la infantería. La sociedad celtíbera se basaba en los valores guerreros y, por lo tanto, la guerra era un aspecto muy presente en sus vidas y, por supuesto, también en sus creencias. Los guerreros consideraban que el máximo honor era morir en combate, ya que les haría llegar directamente junto a los dioses. En algunas tribus, los cuerpos de los guerreros que habían caído en la lucha eran expuestos al aire libre para que fueran devorados por los buitres a modo de ritual funerario, quienes llevarían de esta forma sus almas hacia el cielo. Otras veces, el cadáver del guerrero era incinerado junto con sus armas y el resto de panoplia mientras se llevaban a cabo juegos funerarios y cánticos. Este tipo de funeral debía de estar reservado a los reyes y a los caudillos. Se han podido documentar varios dioses de la guerra. Cariocecus se trataba de una divinidad guerrera que los romanos asociaron con Marte. Cosus recibió culto en el noreste de la península ibérica y también fue asimilado con el Ares griego y el Marte romano. Se cree que quizá fue el patrón de las cofradías guerreras de esta zona. Trebaruna era diosa de Galicia y Portugal, que actuaba como protectora de la tribu y que también ha sido vinculada con la victoria en la batalla y la muerte con honor. Netón es el dios solar de la guerra, adoptado por celtas pero también por los íberos. Representa la idea del héroe mortal que acaba convirtiéndose en un dios. Además de estas divinidades, existen otras vinculadas también al ejercicio de la guerra, como por ejemplo Baélico, el dios lobo, encargado de guiar a los guerreros muertos hasta el inframundo. La devotio ibérica era la forma en la que se producía una clientela militar entre un jefe y los hombres que le seguían. Los hombres juraban proteger con su vida al jefe o al rey, y a cambio, este les mantenía y les daba un estatus social más alto. Además, los hombres también hacían este juramento ante una divinidad a la que ofrecían su vida si acaso a su jefe le ocurría alguna cosa. Por ello, si finalmente el jefe o el rey moría en un combate, sus devotos tenían la obligación de suicidarse por honor. A veces, esta devotio se complementaba con un pacto de hospitium, por el cual una comunidad acogía a un individuo o bien dos comunidades llegaban a algún tipo de acuerdo. A veces, Roma hizo este tipo de pactos con las tribus que se mostraban favorables a un acuerdo. Los romanos se aprovecharon de la institución de la devotio para conseguir soldados fieles atados por un juramento a los dioses, que sabrían que iba a ser respetado. Se cree que además la férrea resistencia que mostraron los celtíberos en episodios como por ejemplo los de Numancia o Calagurris fueron debidos precisamente al haber hecho ese tipo de juramento y no poder actuar sin la orden de un jefe. En la península ibérica existían cofradías guerreras, especialmente en la zona noroeste y también en Lusitania, al oeste. Se trataba de grupos de guerreros que se dedicaban al saqueo para obtener bienes de consumo y que, por lo tanto, no se dedicaban a la agricultura como otras tribus vecinas, sino que se centraban más bien en la ganadería, una actividad económica que les permitía una movilidad mayor. Estas cofradías salían a saquear a principios de la primavera y volvían a sus casas cuando llegaba el invierno, para descansar y reunirse con el resto de la tribu. Se cree que seguramente el pertenecer a una de esas bandas conllevaba a la superación de un rito de iniciación que, desgraciadamente, no ha llegado hasta nosotros. Las saunas encontradas en el norte de Portugal y al sur de Galicia podrían haber tenido un papel relevante en este rito de iniciación, en el que el agua jugaría un papel importante como símbolo de regeneración y también como un elemento de tránsito hacia el inframundo. La pertenencia a estas cofradías incluiría también un juramento, quizás era parecido a la devotio. Estos saqueos, llevados a cabo por las cofradías guerreras, seguramente tenían también un componente económico y social. El económico vendría derivado del hecho de su escasez de recursos al no dedicarse a la agricultura, y el social derivaría de la búsqueda de prestigio dentro del grupo. Y antes de despedirme, os cuento dónde me podéis encontrar. En el canal de YouTube, Misterios del Mundo, aquí encontraréis vídeos y directos sobre temas de misterio, ufología, fenómenos paranormales. Conmigo están mis compañeros Rafa Fernández, del canal de YouTube En Busca de la Verdad y Misterios, y Azucena Luque, del canal de YouTube Top 10 Life EBLV. Y por supuesto, nos podéis encontrar también a todos aquí en iVoox en el podcast Misterios en Mecenas RTV. Si os queréis poner en contacto conmigo, me podéis encontrar en mi página de Facebook Historias al Alba, en el correo historiasalalba@gmail.com o en Twitter como Historias al Alba. Muchas gracias, queridos amigos. Nos escuchamos la semana que viene.